Seguro que vos también estás siguiendo el minuto a minuto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pero ¿sabes qué fenómeno se sumó al campo de batalla este año? Internet. ¿Se están dictando situaciones de censura? ¿Qué va a pasar con el acceso a Internet en Rusia? ¿Internet es un derecho humano? ¿Cómo nos afecta a todos? ¿Su acceso o no acceso? Quédate y escuchá esta dosis tech y de derechos humanos. Bienvenidos a un nuevísimo episodio de Dosis Tech. Mi nombre es Alejandra Torres, la infiltrada, la no abogada del equipo de Dosis de Derecho, pero acá con muchas ganas de comentarles noticias tecnológicas, noticias de medios, noticias de innovación. Y no podíamos no hablar sobre el fenómeno internacional, fenómeno bélico que se está dando entre Ucrania, entre Rusia, y que estamos todos con los ojos puestos ahí. Así que, en función de algunas cosas que estuvieron pasando, que seguro están al día, cuestiones que podrían estar relacionadas con la censura, cuestiones que podrían estar relacionadas incluso con los derechos humanos, tuve que llamar a dos personas con las que era soñado este equipo que yo quería hacer este episodio. Así que acá tenemos a Sol Cire Previniano. ¿Cómo estás, Sol?
Buenas. Hola a todos. ¿Cómo andan?
Y a Dani González Estier.
¿Qué tal? Soy Dani, del equipo de Dosis de Derecho.
Me encanta porque él siempre hace esa aclaración. Estás acá hace 40 años y él sigue.
Sí, en realidad tendría que haber empezado con él. Hola, humanas y humanos. Soy Dani, del equipo de Dosis de Derecho.
O buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no?
También, buenos días, tardes, buenas tardes, buenas noches. Pero esa es para cuando típica. Arranco, claro,
claro, from the beginning.
Igual esa es robada. From the top. Humanas y humanos es copyright.
Tenemos dos bloques muy importantes y queremos ver si podemos llegar a algo de derecho internacional penal o derecho penal internacional, no quiero invertir. Pero empecemos por el principio. Situación Ucrania-Rusia, que la estamos vivenciando a través de internet, ¿no? De repente nuestras redes sociales están videos, informaciones, noticias. Parece hasta increíble que podamos estar tan al día, al instante, con todo lo que venimos recibiendo, ¿no? Y en función de eso, las plataformas digitales, las redes sociales, empiezan a tomar medidas para tratar de hacer una especie de bloqueo o evitar las fake news. Y por supuesto, a raíz de eso, vemos que el canal RT en español, que es uno de los medios rusos, esté con una aclaración de afiliado a los medios rusos, una leyenda en Twitter, que directamente esté restringido ese, todo el contenido que hacen en Facebook, y que directamente en YouTube el canal esté totalmente cancelado. Uno no puede ingresar. De hecho, hoy probé desde acá, desde Argentina, para ver si podía ingresar a ver cuáles eran los contenidos de RT, y directamente dice que por el espacio geográfico en el que me encuentro no puedo acceder a esos contenidos.
Perdón, sobre eso también hay que hacer una aclaración, que el bloqueo de contenidos no es sobre contenidos publicados a partir del inicio del conflicto
es
armado,
todo,
sino que es sobre todo tipo de contenido de cualquier momento de la historia, de, bueno, sé que seguro de RT y de Sputnik, que son los medios rusos en Europa, que también nos termina afectando en Argentina, entonces hay como un bloqueo general de parte de varios monstruos de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Bueno, con Facebook todo lo que es el equipo del metaverso, ¿no? Que entra Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera.
Exacto. De repente que vos tengas, ponele, algún tipo de ideología o interés, incluso si compartís o haces RT alguna noticia que podría llegar a estar relacionada al punto de vista o la ideología rusa, tu perfil en Twitter queda con esta leyenda de que estás afiliado a los medios rusos. Estas especies de distinciones, o este pequeña no, porque en realidad es en gran impacto, ¿no? Esta, vamos a decir, acortamiento de la posibilidad de acceder a estas noticias rusas. ¿Está afectando la libertad de? ¿Hay un tipo de censura? ¿Se puede o no se puede? Así que es el primer bloque y quería llevarlos a estos. ¿Estamos vivenciando algún tipo de censura en internet?
Yo creo que, hola a todos, vamos por partes. En mi opinión, yo creo que claramente se está vivenciando en este momento a través del bloqueo de internet de todos los contenidos de vuelta. Estamos hablando de una censura. Depende en qué sistema estamos tratando. Si querés podemos hablar del sistema interamericano, que capaz es el que todos nos sentimos más cómodos y es el que se nos aplica a nosotros. El sistema interamericano establece que lo que está prohibido es la censura previa. Es decir, de que algo que antes de salir se censure. Y esto es algo un poco lo que está pasando. O sea, vos cuando quieras poner una palabra o cuando los ciudadanos rusos cuando quieran googlear algo, quieran tuitear algo, no lo van a poder hacer por los bloqueos que existan. Entonces eso claramente va a estar prohibido. Yo creo que también podemos empezar a pensar esto en el por qué. ¿Qué es lo que se está tratando de buscar con la censura? O sea, ¿se censura en pos de qué? ¿En pos de evitar las fake news? ¿En pos de proteger la fidelidad de la información? Y además de censurar, eso por un lado. Y por otro lado, se censura. Pero, ¿qué otros derechos también se están violando? Porque al no poder acceder a Internet, no solo estamos, o a través del bloqueo de Internet, no solo estamos hablando de que se viola la libertad de expresión en cuanto a emitir ideas, sino también que se está violando la libertad de expresión en recibir ideas de toda índole. O sea, las personas, los ciudadanos rusos, porque creo que esas quizás son los principales afectados, ya no van a poder acceder a la información de las redes sociales. Y esto cobra mucha importancia en un contexto de guerra. O sea, no estamos hablando de que no van a poder googlear cómo abrir un vino o cómo prender el calefón. Estamos hablando de que no van a poder googlear, no van a poder saber qué es lo que está pasando actualmente en ese contexto de guerra. Entonces, yo creo que esas son dos cosas importantes al momento de pensar la desconexión de Rusia. Por un lado, la censura y que eso está prohibido. Y por otro lado, que el contexto de guerra que está viviendo actualmente y cómo influye una cosa con la otra y cómo quizás en este contexto la libertad de expresión cobra aún más relevancia como la piedra angular de todo.
Vamos a hacer una breve aclaración. Primero, este programa entonces está pensado para primero hablar sobre cómo ya, sin tocar absolutamente nada, Rusia, el país y todos sus ciudadanos se están quedando afuera y están siendo limitados en cuanto al acceso de diversidad de voces y de ver cómo el exterior está viviendo esta circunstancia que, según algunos medios, tal vez afiliados a la hegemonía cultural occidental, están viendo cómo que el presidente Vladimir Putin está afectando sus mensajes en pos de que la ciudadanía esté de acuerdo en un punto y tengan los parámetros controlados de por qué se están tomando, vamos a citar estas palabras, acciones militares en Ucrania. Después vamos a hablar de otra circunstancia que está pasando también directamente sobre el internet del país. Pero primero sí hablar sobre cómo estos entes privados, entre sus políticas y privacidad, que es lo que nosotros siempre ponemos acepto cuando creamos algún tipo de usuario, están tomando acciones que pueden perjudicar lo que es la diversidad cultural y de noticias y de prensa de todos nosotros, por la incidencia que tienen en nuestras vidas. Porque algo que estábamos conversando antes de comenzar a grabar era justamente, antes cada país podía establecer sus marcos regulatorios en lo que eran los medios tradicionales, ¿no? Que no estaban conectados a Internet. Ahora que estamos en otra nueva era, donde todos podemos ser un medio de comunicación si queremos, las reglas comienzan a ser más difusas y las capacidades que tienen estas empresas tan gigantes como Meta o Facebook, Instagram, WhatsApp y asociados, Twitter, YouTube, son otras.
Yo creo que esto lo podemos analizar desde tres perspectivas diferentes. Primero, ¿cómo afecta a las personas que estamos afuera del territorio ruso la decisión de las empresas de bloquear información proveniente de Rusia, por un lado, o de taguear, etiquetar a las personas que creen que están asociadas de algún modo al tipo de información que está vinculada al aparato estatal ruso? O sea, cómo esa situación divide en esas dos partes y nos afecta a las personas que estamos fuera del territorio ruso. Segundo, cómo afecta a las personas que están dentro del territorio ruso el bloqueo de parte de estas empresas o la posibilidad de que Rusia sea desconectada del sistema. E incluso creo que podríamos analizar cómo afecta a las personas que están dentro del territorio ruso otras medidas que también tienen que ver con lo tecnológico, pero con lo financiero, como la supresión de las empresas rusas o de cualquier persona vinculada a Rusia del sistema SWIFT. Porque acá habría una afectación a civiles y creo que eso podría llegar a tener algún tipo de vinculación con la protección de civiles desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Y tercero, ¿por qué las empresas pueden hacer esto? O sea, ¿cómo dentro del sistema internacional de derechos humanos afecta o no el hecho de que una empresa tome una decisión respecto de qué publicar y qué no? O sea, ahí directamente estamos hablando de libertad de expresión de prensa vinculado a que hoy en día el predominio del manejo, la distribución y la difusión de información está puesto sobre, digamos, a grosso modo, tres o cuatro empresas. Google, bueno, iba a decir YouTube, que pertenece a Google.
Meta.
Meta, y si se quiere, Twitter, por sí. Ahí, como la oveja negra de la familia, ¿no? En todo sentido de la palabra. Pero yo creo que tendríamos que analizarlo de esas perspectivas. Así que voy en línea con lo que dijo Sol, si me dejan, respecto a esta primera parte de cómo nos afecta a las personas que estamos fuera del territorio de Rusia, que no podamos acceder a información proveniente de Rusia, o que cada vez que alguien publica algo que pueda llegar a estar en línea con alguna información oficial del gobierno ruso, quedar con esta etiqueta medio afiliado o persona afiliada.
La cita periodística, vamos a decir.
Sí, y yo creo que ahí, bueno, como decía Sol, tenemos un problema, porque la libertad de expresión no solo tiene dos vías, no solamente la posibilidad de decir lo que querramos, sino también la posibilidad de buscar lo que querramos. Entonces, frente a esta situación nos encontramos en un contexto en el que parece que solo vamos a recibir información de un solo lado del conflicto, ¿sí? Entonces, por supuesto que como en todo conflicto, incluso hasta lo podemos aplicar a un conflicto jurídico, cada una de las partes tiene una historia que contar. Y a mí, como ciudadano que se informa, me parece interesante la posibilidad de escuchar la historia que tienen para contar las dos partes y a partir de ahí tomar una decisión. Eso no excluye el hecho de que la agresión pueda ser ilegítima o de que se estén cometiendo crímenes en el contexto de la guerra, pero creo que directamente bloquear cuál es la visión de una de las partes en el conflicto para todo el resto del planeta implica en cierta forma cercenarme a mí como individuo, y creo que ahí es donde radica la afectación a los derechos humanos, la posibilidad de conocer la historia, aunque sea, insisto, esto no tiene que ver con la justificación de la agresión armada, sino con conocer el trasfondo, porque al principio del conflicto nos enteramos que Putin, por ejemplo, dijo, bueno, yo hago esto para frenar una avanzada neonazi. Y de repente, si hay una avanzada neonazi, a mí me interesaría saber de dónde viene, quiénes son o qué es lo que están buscando. Y si ese discurso de una avanzada neonazi proviene de Rusia, de la Federación Rusa, del discurso oficial ruso, y de repente se bloquea, yo me quedo con la sensación de, che, existe la posibilidad de que haya una avanzada rusa, o hay alguien de una avanzada neonazi, perdón. Y quizás eso esté pasando, o no, no sé, pero hoy en día no tengo forma de informarme para saberlo. Entonces, creo que eso nos genera un inconveniente respecto de nuestra libertad como individuos de informarnos, que forma parte, como decía Sol, de la libertad de expresión como derecho humano, tanto en el sistema americano como en el sistema europeo, del que además Rusia es parte, y del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Eso respecto a la primera parte, y si quieren, después avanzamos sobre las demás.
Y también agrego del sistema africano, porque siempre lo discriminamos y nunca lo nombramos, pero también forma parte
cierto,
del sistema
sí,
africano.
Sí,
de
la protección
humanos.
De la libertad de expresión del sistema africano. De...
O sea que todos los sistemas de protección de derechos humanos están de acuerdo en que la libertad de expresión contempla una dimensión individual y colectiva. O sea, no solo es buscar información, sino también recibir y difundir, que con esto que plantea Ale
totalmente.
No se está logrando. O sea que no importa dónde te pares, en qué parte del mundo te pares o bajo qué corte hayas aceptado la competencia o dónde estés parado, vamos a estar hablando de una violación de derechos humanos, lo mires por donde lo mires. Y está bueno esto que nombrás vos, Dani, sobre, y Ale al principio que también lo nombró, sobre la diversidad de voces, porque el hecho de la diversidad de voces hace a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no tiene sentido si todas las voces están representadas dentro del debate político o el debate plural. O sea, no estamos hablando de... Incluso por eso la Corte Interamericana, cada vez que habla sobre libertad de expresión, arranca diciendo que la libertad de expresión es la piedra angular de todo sistema democrático, y es porque asegura la pluralidad de voces. Sin pluralidad de voces no hay democracia y no hay derechos humanos.
Hay un pequeño pero en todo esto, que es que todos los sistemas prevén, como adelantaba Sol, la prohibición de la censura previa, pero eso tiene una excepción. Y la excepción es si el discurso que se pretende emitir es un discurso de odio o un discurso que promueva la guerra o un genocidio. Entonces, quizás en este pero podría estar amparada la posibilidad de decir, bueno, bloqueamos determinado tipo de discurso. Ahora, lo que a mí me parece peligroso, voy a decir, o lo que por lo menos me llama la atención, es decir, bueno, todo discurso que provenga de determinado lugar o de determinadas personas implica una promoción de la guerra, un discurso de odio o una promoción a un genocidio.
Bueno, de hecho, en esta, también si vamos a los tweets del presidente de Ucrania, también está pidiendo que los aliados internacionales salgan a luchar por Ucrania. O sea, también estaría pasando una incitación a participemos de la guerra. ¿Por qué sí?
Sí, lo que pasa es que ahí tienen un amparo normativo que sería como una defensa de lo que ellos consideran que es una agresión ilegítima. Entonces, Bien. Hay como una trampa jurídica que es más amplia de analizar, que si nos queda tiempo lo hacemos en este episodio, si no podemos hacer otro, de ver, bueno, cómo juega el derecho internacional en esto de la agresión, la legítima defensa, y cómo pueden las partes intervenir en eso.
No, yo quería decir algo cortito antes de darte la palabra, Ale, de que si bien es cierto que el inciso 5 del artículo 13 de la Convención Americana dice que una de las excepciones a la censura es la propaganda a favor de la guerra, que es quizás lo que Ale nombró de que, bueno, esto súper encajaría, al hacer un bloqueo generalizado de Internet, o sea, vos cuando bloqueás todos los sitios web, eso es una violación de la libertad de expresión, porque lo que establece la Corte es, bueno, censuremos lo que nosotros te estamos permitiendo censurar porque hay una razón detrás de la censura. Pero ahora, vos no podés bloquear de manera generalizada ciertos sitios web o todos los sitios web y mucho menos todo Internet. O sea, no hay forma, porque vos para poder restringir, para poder limitar cualquier derecho, vos tenés que cumplir con ciertos requisitos. Tiene que estar previsto en una ley o, bueno, que sea a través de un juez, que en este caso no se está dando, tiene que perseguir una finalidad legítima, que en este caso sería la propaganda a favor de la guerra, pero además la medida tiene que ser necesaria y proporcional para un sistema democrático. Y en este caso, la medida no es proporcional, porque en este caso vos deberías bajar los tweets que tengan apología de la guerra o la propaganda a favor de la guerra, y no todos los tweets. O sea que esta medida no pasaría un test de razonabilidad de ninguna corte.
Vamos, creo que Ale quería decir algo antes, ¿no?
No sí, le dejamos sí, hablar Ale, nunca.
Avanza. Después Ale, vamos a hablar sobre si existe algún tipo de paralelismo corriendo los términos bélicos con lo que había sucedido con Donald Trump durante las elecciones de Estados Unidos.
Después no, ya lo vamos a hablar porque justamente...
Está sucediendo.
Sí, porque creo lo que dice Sol está bueno para analizarlo desde la perspectiva de los estados, ¿no? Porque en realidad los tratados de derechos humanos lo que hacen es protegernos a los individuos respecto del poder de los estados. Ahora, acá lo que está pasando es que ese bloqueo viene de manos de empresas privadas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compatibilizar las normas de derecho internacional de los derechos humanos con la actuación de las empresas privadas? Y creo que acá es donde está la trampa en la que venimos cayendo como sociedad de consumo de masas de Internet, de a poquito, casi sin darnos cuenta, y que empezó a tener por ahí ese primer espacio de debate cuando Facebook y Twitter deciden bloquear la cuenta de Donald Trump. Trump, lo dije así como lo dicen allá. Entonces, ¿rigen las mismas normas de derecho internacional de los derechos humanos cuando ese bloqueo de información viene de los estados que cuando viene de las empresas? Y acá, si vos lo mirás desde una perspectiva por ahí más estatista, la respuesta sería que debería ser así, pero si lo mirás desde la perspectiva de donde son estas empresas, que son de Estados Unidos, te van a decir que no. Cuando surge este debate respecto del bloqueo de las cuentas de Trump y en Facebook y en Twitter, lo que decían, hay una violación a la libertad de expresión. Ok. Pero por otro lado, nosotros lo que tenemos que pensar es que para determinar si esas empresas pueden o no bloquear a una persona o etiquetar a una persona, lo que rigen son las reglas de la propiedad privada. Entonces, Twitter y Facebook lo que dicen es, esta es mi empresa, y es una empresa, esto no es un estado. Cuando vos decidís usar los servicios de mi empresa, firmás un contrato, que nos vamos a equipararlo con el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, vos entrás a mi casa si yo te dejo entrar a mi casa. Para entrar a mi casa tenés estas reglas. Como dicen en Estados Unidos, mi casa, mis reglas. Entonces, si vos no cumplís las reglas, yo te puedo echar de mi casa. Y ahí el Estado no se puede meter, ¿sí? En todo caso, el Estado lo que debería hacer es verificar si esas reglas son o no compatibles con las leyes del Estado. O sea, el control sobre esas empresas debería hacerlo el Estado, que en la sociedad actual y teniendo en cuenta la magnitud de Internet es difícil, porque ¿cómo hace el Estado argentino para controlar el contenido de Twitter, de Meta o de Google, que son empresas que están radicadas en el exterior, cuyas reglas están fijadas en el exterior? Entonces hay como una dificultad, más allá de que la Unión Europea a través del Tribunal Europeo lo viene sorteando de a poco, pero hay una dificultad en ese sentido. Y si vos le preguntás a cualquier persona de Estados Unidos, te va a decir, mirá, las reglas son las que pone la empresa. Si vos aceptás formar parte de la empresa, es con esas reglas. Entonces la empresa te lo puede bloquear y no entra en juego la libertad de expresión, sino el derecho a la propiedad. Y ahí es donde está por ahí esta trampa en la que nosotros venimos cayendo como usuarios de Internet, porque no estamos en un sistema regulado por el Estado, sino que estamos en un sistema regulado por empresas. Y esas empresas no se rigen por las reglas de la libertad de expresión y de los derechos humanos, que recordemos que nos defienden a los individuos de los estados, sino que se rigen por las reglas de la propiedad privada. Entonces, que justamente es un derecho humano. Entonces ahí es como que entramos en una trampa de dificultad en materia de que yo no puedo demandar a Google o a Meta o a Twitter ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿sí? En todo caso, lo que puedo hacer es demandar al Estado para que el Estado le exija el cumplimiento de alguna determinada norma. Y ahí es donde, por ahí, Twitter te puede decir, yo bloqueo todo el contenido ruso porque es mi empresa y yo no quiero que este discurso se divulgue. ¿Por qué no querés? Porque no coincide con mi ideología, por el motivo que quiera, pero básicamente porque puedo.
Sí. Ahora, ¿esto no es un gran precedente para que sí se empiecen a tomar iniciativas desde el derecho frente a estas empresas? Digo, ¿no? Ya tenemos lo de Trump, ya tenemos lo que está sucediendo hoy en día y cómo afecta no solamente a los países en cuestión, sino también a todos, ¿no? Que me parece importante ponernos dentro de toda esta situación en cuanto a la información, en cuanto a tener esta diversidad informativa y de puntos de vista. Antes de cerrar esto, vamos a comentarles que el 4 de marzo, finalmente, lo que sucedió es que Rusia decidió bloquear a Facebook y a Twitter de su país. No pueden tener participación. Esto también les trae un montón de consecuencias a las sociedades, no solo por la limitación informativa nuevamente, sino también porque muchos de los negocios, como en todo el universo, se dan a través de estas plataformas y va a tener consecuencias comerciales, ¿no? Más consecuencias económicas dentro de todo el contexto que está viviendo Rusia, ¿no? Por toda la gran pared económica que le está construyendo todo el resto de la OTAN y diferentes países del mundo.
Esto significa que si yo en este momento estoy en Moscú o en San Petersburgo usando Telecentrovsky o Fibertelovsky, sí, no puedo entrar a Facebook ni a Twitter.
Ya no se puede. Ya no se puede, ¿por qué? Porque Perfecto. Fue como una especie de represalia en función de las acciones que habían tomado estas redes sociales, ¿no? Frente a sus emisiones de noticias. Así que bueno, dijo, bueno, está bien. Ustedes no nos dejan divulgar nuestra información.
Qué loco la política.
No entran más acá.
Qué loco cómo funciona el
Totalmente. Sistema. Totalmente. Sí. Es apasionante lo que está sucediendo. Y después, bueno, otra cosa que me parece interesante ya cómo siguió el fenómeno, ¿no? Porque de repente le digo a Sol, tenemos que hablar sobre que Rusia va a quedarse fuera de Internet. Y en función de eso, cada una se puso a investigar. ¿Pero cuál era mi noticia? Que los legisladores rusos decían que querían quedarse afuera de Internet y tener un Internet propio, y a la par surgió que Ucrania estaba pidiendo que Rusia se quedara fuera de Internet. Entonces ahí, ¿cuál es la consecuencia final? No importa cuál de las dos premisas tengamos, la consecuencia es que los habitantes rusos se van a quedar excluidos de lo que es nuestro Internet global. La pregunta acá es, ¿eso está afectando los derechos humanos de los habitantes de Rusia? ¿Sí? ¿No?
Y la amplío un poquitito más. Si no está afectando las reglas de los conflictos armados. ¿Por qué la pregunta? Porque a partir de, bueno, en realidad de todo el desarrollo del derecho internacional humanitario, que es el derecho que rige en el contexto de un conflicto armado, siempre un objetivo fue proteger a la sociedad civil, o sea, a los civiles, a las personas no combatientes. Entonces, cuando se toman medidas de esta índole, ¿no? Como, bueno, Ucrania pide que se saque a Rusia del sistema de Internet. O la Unión Europea decide excluir a Rusia y a todos sus ciudadanos del sistema SWIFT. Independientemente de que esto lo que busca es que haya una afectación directa del Estado, lo cierto es que si yo hoy soy un programador ruso que hace videojuegos y hago esos videojuegos para una empresa mexicana, la empresa mexicana no me puede pagar mi sueldo. Entonces, ¿por qué? Porque no estoy en el sistema SWIFT, que es el que rige las transferencias internacionales de dinero. Entonces, ¿puede una medida que busca afectar al Estado terminar afectando a la sociedad civil, a los no combatientes de ese Estado, dentro de los márgenes del derecho humanitario? Obviamente, ni en los convenios de Ginebra ni en los protocolos adicionales, por el momento en el que se redactaron, dice nada sobre Internet, porque no existía, no era ni siquiera una posibilidad Internet. Pero hoy en día, los civiles no solamente requerimos de una protección de nuestra integridad física a través de las consecuencias bélicas propiamente dicho o armamentísticas de un conflicto armado, sino también de todo otro complejo de derechos que hacen a, si se quiere, los derechos de cuarta generación o lo que es nuestra vida online. Entonces, no solamente pensemos en la afectación del derecho humano de esas personas que de repente tienen un internet limitado, si se quiere, como en China, ¿sí? Que eso sería directa responsabilidad del Estado ruso si vamos a la decisión de ellos de decir, nosotros tenemos nuestro propio sistema, nos quedamos con nuestra propia internet y nos manejamos con esto, claro, pero te limitan a acceder al resto del mundo, o desde afuera hacia adentro, decir, ok, ustedes no entran más. Entonces, si puede haber una demanda en ese sentido contra estados que dicen, ustedes, ciudadanos, individuos rusos, no van a tener acceso a esto. Sino también, si no puede haber una violación de las reglas de la guerra, en el sentido que estas medidas que buscan afectar al Estado agresor, vamos a ponerlo en estos términos, terminan afectando a los civiles que no tienen ningún tipo de participación en el conflicto armado.
Yo no paro de asentir porque nunca lo pensé. O sea, capaz estamos hablando de términos muy jurídicos y los mandamos a escuchar algún capítulo de sistema de derecho humanitario para volver acá y entender quizás un poco esto, pero claro, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? O sea, ¿cómo no leí esto antes? Hay que hacer un episodio.
Es que también, ¿cuántos precedentes? Sí, lo estamos haciendo, estaría bueno seguir ahondando, pero digo, me parece que es una circunstancia sin precedentes.
Pero claro, uno más largo.
Versión extendida, definitivamente. Pero sí, creo que estamos atravesando cuestiones sin precedentes, ¿no? Y de repente, lo fundamental que es Internet para absolutamente todo, para su funcionamiento interno, a nivel bélico, para las sociedades civiles, para el desarrollo de sus economías, sí, Dani.
Sí, de hecho, fíjate que hoy en día, o sea, el ataque ruso estuvo prácticamente enfocado exclusivamente en un ataque militar en términos clásicos, ¿no? Tropas, aviones, tanques, misiles. La respuesta del otro lado fue casi estrictamente en términos tecnológicos y económicos. O sea, más allá de que la población rusa está resistiendo en términos militares, todo el resto del mundo lo que hace es decir, bueno, nosotros militarmente no nos vamos a meter, porque la OTAN sabe cuáles son las consecuencias de meterse militarmente ahí. Entonces vamos a manejarlo desde otro lugar. Exclusión del SWIFT, bloqueo de Internet, bloqueo de la posibilidad de difundir noticias, hackers, ni hablar.
Organizaciones de hackers es de todo el mundo, la intervención de
guerra,
medios.
Esa película de la década del 80.
No.
Pero fíjate cómo Internet pasa a tener un rol central como arma. Entonces, si Internet va a ser utilizada como arma, no podemos dejar de pensar, y acá retomo lo que había dicho antes, en que el derecho internacional humanitario tiene que tener algo que ver con Internet y con la forma en la que se le está usando. Pero bueno, eso lo dejamos como inquietud y lo tiramos para pensarlo.
De todas maneras, es importante aclarar, que eso me parece un dato interesante, en 2019 Rusia ya había desarrollado su propia especie de intranet, vamos a decir, o internet únicamente para Rusia, que se llamaba Runet o Runet, habría que ver el tema de la fonética ahí. Pero bueno, había realizado una prueba en diciembre de 2019, desconectando todo internet del país, hicieron esta instalación de infraestructura en donde funcionó todo por una semana, y el objetivo era estar listos ante un ciberataque. Así que no sé si se lo habrán visto venir. Rusia siempre igual estuvo bastante como excluido, ¿no?, de todo lo que es la comunicación de Occidente, o al menos eso es lo que se veía. Es un contexto increíble, y creo que podríamos seguir hablando un montón. Yo me acuerdo que había un autor, no tengo el nombre acá para citarlo exactamente, pero decía como que el futuro iba a llegar cuando Internet fuera tan necesario como, o tan imperceptible como lo es la electricidad en nuestra vida normal, ¿no? Y creo que ya está sucediendo eso. Por más de que haya un montón todavía que seguir extendiendo las redes de Internet para la inclusión y la democratización, que son sus grandes objetivos en un punto. Antes eran únicamente bélicos. Acá lo estamos viendo a 2.0, 3.0. Es apasionante. Veremos cómo sigue esto y qué precedentes siembra para poder seguir implicando el derecho internacional, seguramente penal, y un montón de cosas más que a mí se me escapan como no profesional del derecho, pero por eso los citaba a ustedes para conversar al respecto. Creo que podríamos seguir y seguir y seguir. Así que bueno, chicos, ¿quieren últimas palabras, algún mensaje específico dejarle a los oyentes?
Bueno, por mi parte, retomo capaz algo que dijiste vos, Ale, porque me gustaría finalizar con eso, es ojo con lo que estamos haciendo ahora y qué precedente estamos citando para el futuro. O sea, qué precedente estamos creando a futuro, porque Twitter, Facebook y todas las grandes medios de comunicación son quizás los encargados de controlar el debate, ¿no? El debate, y es donde nos expresamos y donde más juega o se desarrolla nuestra libertad de expresión. Entonces, a nivel internacional, en cuanto a estándares y reglas y castigos y responsabilidades, ¿qué responsabilidad tienen los intermediarios respecto de nuestros derechos? Porque de vuelta, lo que Dani dijo, está bien, son empresas privadas que se rigen por el derecho a la propiedad, pero, y si bien no son encargados de cumplir los derechos humanos, los estados pueden ser responsables por los hechos cometidos por los habitantes de su país, digamos. Entonces, incluso pensándolo más allá, como en términos transnacionales. Ojo con esto, ojo con lo que estamos haciendo. Hay que cuidar la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Incluso en lugares que no eligen esa forma de gobierno, o sea, que no hay una democracia, también es un derecho fundamental para el desarrollo de nuestra vida y es un derecho que garantiza otros derechos. O sea, hay internet, hay trabajo, hay educación, hay libertad de expresión, hay acceso a la información, hay acceso a la información pública. O sea, realmente es una piedra.
Voy a hacer una reflexión que tiene que ver con lo que a mí me llama la atención, que es analizar un poco la secuencia, ¿no? Primero lo bloquearon a Trump, personas a las que le cayó más simpático, menos simpático. Eso después sabemos que terminó con la toma del Congreso de Estados Unidos, una locura. Bueno, ahora, en el contexto de un conflicto armado, estos monstruos de Internet deciden tomar partido por un bando y bloquear absolutamente al otro. Digo, ¿qué pasaría si las empresas empiezan a tomarse estas atribuciones y, por ejemplo, en el contexto de las elecciones de un país, deciden apoyar absolutamente un partido y bloquear totalmente, porque pueden hacerlo, las opiniones que defiendan la postura de otro partido? Entonces, creo que el derecho, como bien dijiste vos, Ale, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel local, tiene que empezar a generar las herramientas para que estas empresas se adecúen a las reglas que rigen a los estados en materia de libertad de expresión. Sin olvidarnos que, sí, por supuesto, quiero ser protegido y que se proteja la sociedad de los discursos de odio, de los discursos de promoción de la guerra y de la promoción del genocidio. Entonces, en este fino equilibrio, lo que tiene que hacer el derecho es permitirnos hablar y, bueno, tener el ojo bien puesto para detectar cuándo hay una propaganda a favor de la guerra, del odio o del genocidio.
Por otra parte, también revalorizar en un punto que estas empresas que son privadas también funcionan como canal de libre expresión y son fundamentales a la hora de organizarse también. Quiero citar acá el ejemplo de la Primavera Árabe y después de casos posteriores, donde los mismos estados, para evitar que se exprese cierto punto de vista del pueblo, también directamente decían bajar e intervenir estas plataformas de libre expresión. Esto es interesante también, ¿no? Se tiene que garantizar que haya un espacio democrático y que se pueda justamente emitir cualquier tipo de opinión frente a circunstancias que están pasando en los países. Dejo eso como pregunta porque también me parece interesante esta contrapartida. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse sumado a este episodio. Espero que les haya interesado a ustedes que están escuchando por ahí. Muchas gracias a todo el equipo de Dosis por este espacio y nos escuchamos en una nueva edición, vamos a decir, de esta Dosis Tech más Derecho Internacional Penal o Derecho Penal Internacional. Siempre voy a estar con esta disyuntiva. Hasta luego. Chau, chau. Thank you.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.